Radio Martí, siempre contigo.
Habaneros aseguran que aumenta la insalubridad en la ciudad por la basura acumulada en las calles. Tres presos enviados a celda de castigo tras protestar por la comida en la cárcel de Guanajay. Más de 3.000 cubanos solicitaron asilo político en España en el año 2023. En Bolivia cobra vida el debate en torno a Evo Morales tras dictamen que elimina la reelección indefinida. Muere un alto cargo militar de Hezbollah en bombardeo de Israel al sur del Líbano.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya comienza el noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias con el acontecer de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Iván López, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Así que comenzamos con noticias que nos llegan desde Cuba. Los habaneros están asegurando que aumenta la insalubridad en la capital cubana, donde los vertederos de basura se acumulan sin ser recogidos por más de un mes. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Crítica se reporta a la situación con la recogida de basura en La Habana, según testimonios llegados a Martí Noticias. Vecinos de Carmen y San Anastasio en Lauton, municipio 10 de octubre, nos hablaron sobre un incendio ocurrido en la noche del viernes 5 de enero en un vertedero localizado en esa esquina capitalina.
El humo estaba dentro de la casa. Digo, ay, qué bestia humo, me estoy ahogando. Y cuando abro la puerta, eso estaba incendiado. Y el vecino dice, mira cómo ha cogido candela todo ese basurero.
María Benítez, quien reside en el lugar, nos explicó que lo ocurrido no es algo nuevo.
Una candela, yo no sé si le pegaron candela o cogió candela, pero eso cada rato coge candela ahí. Y vienen los bomberos. Y el poste de la corriente está al caerse ya.
Conversamos con otro vecino, quien no se enteró del hecho, pero nos confirmó.
Cada rato en el año, dos o tres veces incendio, pero eso puede ser que alguien tiene una golesia, algo que pase.
Julio César vive próximo a la intercepción en Lauton.
Y empecé a sentir el olor a humo y le hago un comentario a mi mamá y le digo, me parece que hay incendio, fuego allá abajo. Es viernes, 11 de la noche más o menos. Siempre vienen los bomberos, porque se pueden quemar los postes eléctricos y nos quedamos sin corriente. Y después, al otro día, el sábado por la noche, sentí mucho traqueteo de carro allá abajo, el que estaban recogiendo la basura. Casi siempre lo recogen el día siguiente, porque eso ocurre siempre por la noche. La recogieron aquí, pero por ahí para abajo está lleno de basura.
Quien dijo llamarse Raciel lamenta lo que está sucediendo en la capital cubana.
Ratones, nunca se había visto esa cantidad de moscas dentro de la casa. ¿Y qué cosa es eso? Los basureros esquinas, igual que cucarachero que entra, los ratones grandes.
Martí Noticias intentó en varias ocasiones comunicarse este lunes con la empresa de servicios comunales del municipio 10 de octubre, pero hasta el momento no ha sido posible. Por otra parte, en la red social X, la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja informaba hace pocas horas. El esfuerzo diario de los trabajadores de comunales y de la empresa Aurora es gigante para eliminar todo vestigio de macro o micro vertederos de basura en las avenidas y al interior de los consejos populares. Sin embargo, Félix, un residente en La Habana Vieja, nos decía.
Un asco lo que hay. En Aguacate, esquina Rosalita, vienen hoy, recogen hasta el otro mes o un mes y medio después no vienen y recogen. Aquí no hay quien viva, entre la peste, el mosquito y todo lo que hay. Hay un montón de gente con diarrea por aquí. Esto es conocimiento de todas las autoridades. Ellos están conscientes de lo que hay.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
También está consternando a la población cubana el desabastecimiento de los productos que se venden por la libreta de racionamiento. Tomás Cardoso tiene ahora esta información.
El 2024 ha comenzado con una agudización del suministro de alimentos que se venden por la canasta básica normal. Alertaron residentes desde varias provincias a Martí Noticias. En Zahuatanamo, en la provincia de Holguín, Alfredo Álvarez Leiva nos dijo que desde que comenzó el año ni el pan normado lo han vendido.
La libreta de Nacionalmente no la han entregado todavía. Le partieron 2 libras de arroz y 1 libra de azúcar. El desabastecimiento es total. Es irresistible lo que se está viviendo aquí en Zahuatanamo.
En Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez Ramírez señala que incluso han disminuido los productos que se venden en las MIPYMES.
En este mes de enero no han entregado nada todavía en la tienda. La tarjeta normada.
Miguel Ángel López Herrera explica que la escasez es total en Guantánamo.
Y la cosa es todo va de mal en peor. En este momento de la canasta básica de este mes de enero del 2024 no se ha repartido absolutamente nada.
Adriano Castañeda, desde la ciudad de Santi Espíritus, nos dijo.
Este mes de enero, decirte que solamente 3 libras de arroz por esta libreta que está ya en su momento de ocaso.
William Tamayo reside en Vanes, en el oriente cubano, y advierte que ahí la crisis es total.
Hay un descontento grande en la población y hay un desespero grande en la población porque todos los días primero de cada año se repartía la libreta de razonamiento. Libreta que todavía no han dado en las 136 bodegas del municipio de Vanes.
La Habana no escapa a la escasez, explica desde el municipio de Arroyo Naranjo el periodista independiente Vladimir Turrú.
Ahora mismo, por lo menos en el municipio de Arroyo Naranjo, no se encuentra una vianda, no se encuentra un plátano. En las MIPYMES, el precio del pollo ha aumentado considerablemente. Un paquete de 10 libras se está comercializando entre los 3.300 pesos y los 3.600 pesos. La situación es bastante compleja para los cubanos, para el cubano de a pie, para los ancianos pensionados.
Y desde Camagüey, Lady Tavares concluyó.
2 libras de azúcar. Solo eso, es muy grande la tristeza que tiene todo el mundo. Todo el mundo está muy desanimado. Aquí no hay pan desde que comenzó el año. Todos los que no somos dirigentes de esta cúpula castrista, todo el mundo necesita. Aquí todo el mundo es vulnerable.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Más informaciones de Cuba. 3 presos políticos por las protestas del 11 de julio de 2021 fueron recluidos en celdas de confinamiento tras protestar por la reducción de la cantidad de alimentos que los familiares les llevan a la prisión. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de presos políticos recluidos en la prisión de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa, fueron encerrados el viernes en celdas de castigo después que protestaron por una medida implementada por las autoridades penitenciarias.
Acaban de llevarse a 3 compañeros míos para ser Adenis Hernández Ramírez, Omar Hernández Calzadilla y a Víctor Alejandro Calceira.
Informó desde la misma cárcel. En una llamada grabada a la que Martín Noticias tuvo acceso, el también preso político Aleandri Lechuga Junco.
Por el motivo de que protestaron la comida, que aquí la comida está mala, y entonces no quieren dejar entrar alimentos de la calle para adentro. Kilogramos de carne en amado, paquetitos de galletas, es decir, en fin, no quieren matar de hambre.
En una reunión, los mandos del penal informaron a los reclusos que sería reducida la cantidad de alimentos que los familiares pueden llevarle a los reos.
A los muchachos de Alonso los reunieron para decirle que de lo que uno le lleva en el saco le iban a rebajar, que si le llevaban 7 paquetes de galletas eran 2 paquetes, 2 politroques, 2 gaseñillas, ya no era esa cantidad. Todo eso es para un mes.
Explicó María Angélica Ramírez, la madre de Denis Hernández.
Desde el día que llegaron a la reunión, los metieron para la celda y no hemos sabido más noticias de ellos. Entonces una madre llamó, el jefe le dijo, a la duda que tengan vayan el lunes a las 8 de la mañana que le vamos a aclarar cualquier situación.
Hernández Ramírez, Hernández Calzadilla, Painseira Rodríguez y el propio Lechuga Junco están encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio. De acuerdo a la denuncia de Lechuga, los prisioneros Omar Hernández Calzadilla, Víctor Alejandro Panceira y Denis Hernández Ramírez habrían iniciado una huelga de hambre. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mientras más de 3.000 cubanos solicitaron asilo político en España en el año 2023, según datos oficiales divulgados en ese país, el informe nos llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Cuba, con 3.082 casos, terminó como el quinto país con mayor número de peticiones de asilo político en España en 2023. La cifra representa más del doble de las peticiones registradas en 2022, cuando la isla ocupó el 10º puesto en la lista con más solicitantes. Se da el caso de que los cubanos son los únicos entre los 5 primeros países que necesitan visas para entrar a la Unión Europea. En 2023, Venezuela, Colombia, Perú y Honduras, cuyos ciudadanos pueden viajar sin visado, encabezaron las peticiones de protección internacional en España. Martín Noticias, actualmente hay varios cubanos a la espera de tramitar sus solicitudes de asilo debido al colapso del sistema de citas. El Ministerio del Interior de España no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre estos reclamos. En mayo pasado, cientos de extranjeros se manifestaron en Madrid frente a la Oficina de Asilo y Refugio para denunciar la imposibilidad de tramitar sus solicitudes. El informe anual no recoge las cifras de resoluciones favorables a cubanos, ya que la isla no aparece entre los cinco primeros puestos que ocupan Mali, Afganistán, Siria, Nicaragua y Honduras. Hasta septiembre, el gobierno español solo había concedido asilo político a 10 cubanos y no había otorgado medidas por razones humanitarias a ninguno. En este último aspecto, una vez más, los venezolanos fueron los mayores beneficiarios. En total, 163.220 personas pidieron asilo al gobierno español en el periodo finalizado. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
3:10 avanzamos en este noticiero en informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden no está considerando despedir al secretario de Defensa Lloyd Austin por no haber revelado una hospitalización durante varios días. Así dijo hoy la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial que el presidente Biden no está considerando despedir al secretario de Defensa Lloyd Austin por no haber revelado una hospitalización durante días. Austin, que se encuentra justo debajo de Biden en la cadena de mando del ejército estadounidense, ocultó al presidente y al público su hospitalización de varios días que comenzó el día de Año Nuevo. Dice Kirby que el principal objetivo del presidente es la salud y la recuperación de Austin y que espera tenerlo de regreso en el Pentágono lo antes posible. Dice que el presidente respeta el hecho de que el secretario Austin se haya responsabilizado de la falta de transparencia y que respeta el increíble trabajo que ha realizado como secretario de Defensa. Se desconoce qué problema de salud provocó la hospitalización de Austin. Kirby dijo que no tenía esa información, pero que Biden y Austin habían hablado en los últimos días. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
También aquí en Estados Unidos, algunos de los candidatos a la presidencia hicieron referencia al asalto al Capitolio en el tercer aniversario del hecho. Más detalles con Héctor Contreras.
Joe Biden y Donald Trump, los dos principales aspirantes a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se realizarán en noviembre, recordaron diferentes actos de campaña los trágicos hechos del 6 de enero de 2021, cuando un grupo de simpatizantes del expresidente republicano ingresaron al Capitolio en Washington, D.C. para intentar evitar la certificación de la victoria electoral de su rival demócrata. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, marcó este viernes el tercer aniversario de la insurrección con un simbólico acto de campaña en Pensilvania, en el histórico Valley Forge, desde donde reiteró su llamada a proteger la democracia frente a la amenaza que representa su principal oponente en la carrera presidencial, su antecesor Donald Trump. Y agregó, hoy estamos aquí para responder la más importante de las preguntas. ¿Es la democracia todavía una causa sagrada para Estados Unidos? Dijo el presidente. El evento, que debía celebrarse el sábado 6 de enero, pero que se adelantó un día debido a los pronósticos del clima que anticiparon una fuerte tormenta en la costa este del país, presentó a un Biden retórico que aseguró que todo lo ocurrido el 6 de enero de 2021 se debió a las mentiras de Donald Trump, cuya negativa a aceptar su derrota en las urnas provocó a la postre que por primera vez en la historia del país no se produjera un traspaso de poderes pacífico. Por su parte, Donald Trump, principal favorito para quedarse con la nominación republicana, según las encuestas, habló desde Iowa y aprovechó el escenario y la fecha para describir la llegada de inmigrantes a la frontera sur como una auténtica insurrección. Apenas una semana antes de que comenzara el proceso de nominación en el caucus de Iowa, siguió afirmando que algunos países han vaciado cárceles y centros psiquiátricos para impulsar una cifra récord de cruces en la frontera.
Continuamos con informaciones que nos llegan desde América Latina. Empecemos en Bolivia, pues a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina la reelección indefinida en ese país, se renueva el debate político en torno al expresidente Evo Morales. Fabiola Chambis reporta desde La Nación Andina.
Una semana después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anulara la reelección indefinida por considerar que no es un derecho humano, continúa la polémica y dudas en torno a la situación del expresidente Evo Morales, quien con esta sentencia estaría imposibilitado de presentarse en las elecciones generales de 2025. La sentencia indica que el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer un mandato por dos periodos, ya sean continuos o discontinuos. Y Morales gobernó el país durante tres gestiones, del 2006 al 2009, del 2009 al 2014 y del 2014 al 2019. El Tribunal Constitucional se respaldó en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2021. La abogada especialista en derechos humanos, Katia Saucedo, explicó a La Voz de América que la sentencia es correcta pero tardía, porque existe la opinión consultiva de la CIDH, que solo admite dos periodos de gobierno y debe ser respetada. Además, dijo que a pesar de las observaciones del entorno del expresidente Morales, la inhabilitación es un hecho irrefutable.
Yo no creo que se puede hacer nada. La opinión consultiva no necesita ratificación del Tribunal Constitucional porque tiene valor por sí misma. Es una expresión del sistema interamericano. Se emite por un órgano que está reconocido. Bolivia ha firmado, la Convención Americana la ha ratificado. Por tanto, las opiniones consultivas tienen un efecto vinculante para el país.
Por otro lado, el exministro de Morales y parte de su equipo jurídico, Carlos Romero, dijo en conferencia de prensa que no hay impedimento para que se postule a las elecciones de 2025.
Mezclan patas con cebollas. Incorporan un párrafo y dicen la reelección discontinua o continua no se puede, ningún partido puede estar en el gobierno más de dos veces. ¿Dónde dice eso? ¿En la Constitución? Mentira.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro inicia el año 2024 con deudas en materia de derechos humanos. Según varias ONGs, hay 266 presos políticos en el país. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo informa.
La liberación de 25 presos políticos registrada durante los últimos días de 2023 en el marco de la mesa de negociación de Barbados reavivó las esperanzas de los 266 que mantiene aún tras las rejas el régimen de Nicolás Maduro. El defensor de derechos humanos, Ali Daniels, dijo a Martín Noticias que es difícil evaluar si habrá más liberaciones, ya que ese punto en el acuerdo de Barbados no quedó asentado en un documento y solo hay acuerdos verbales.
Y eso tiene varios problemas. Primero, porque no se sabe entonces cuántos van a ser los presos que van a ser liberados, ni cuándo es el lapso máximo para que eso ocurra, sino además porque tampoco se sabe cuál es el parámetro para que un detenido salga primero que otro.
Daniels considera que esa desinformación genera incertidumbre en los familiares, que se ven sometidos a un desgaste emocional. Uno de esos presos políticos es el defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, quien este lunes cumplió 920 días detenido, quien cumplió 920 días privado de libertad. Sobre su caso, dijo que es una detención ejemplarizante para los sectores que adversan al régimen.
Javier es de estos presos que responden a lo que hemos llamado la represión selectiva, es decir, aquellos que son detenidos para que sirvan de ejemplo y escarmiento a sectores que, por sus opiniones independientes o críticas al gobierno, quiere lanzarles una advertencia de lo que les puede ocurrir en caso de continuar en esta situación.
La defensora de Javier Tarazona, Rachel González, dijo a Martín Noticias que existe falta de transparencia en las negociaciones.
En las sociedades civiles que trabajamos con presos políticos no se nos ha permitido intervenir en estas mesas de negociación. O sea, por esa razón es que nosotros desconocemos totalmente porque seleccionaron algunos casos sí y a otros no.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Nicaragua, el esposo y el hijo de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, quienes estuvieron detenidos bajo acusaciones de presunta conspiración, fueron excarcelados y desterrados el domingo a México por el gobierno de Daniel Ortega, así lo informaron fuentes cercanas a la familia. En estos momentos, Martín y Bernardo Argüello están volando para reunirse con Karen Celeberti, señaló el dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, amigo de la pareja, en un mensaje publicado en la red social X. Una colaboradora de Celeberti confirmó la información a Prensa Asociada que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad. El gobierno no se ha pronunciado al respecto. El diario La Prensa informó que Argüello y su hijo van de camino a México luego de ser sacados de las cárceles del régimen donde permanecían desde fines de noviembre pasado. Y los gobiernos de Ecuador y de Colombia dan su primer golpe junto al narcotráfico de 2024, mientras desaparece de una cárcel ecuatoriana el jefe de una de las bandas delictivas más peligrosas del país. Giselle Jacome nos pone al tanto.
La policía de Colombia y Ecuador trabaja de forma activa en la frontera que comparten los dos países. En las últimas horas se anunció la captura de un grupo de 22 ecuatorianos y 6 colombianos acusados de delincuencia organizada. Las detenciones hacen parte de la operación Fénix 3, que asestó un fuerte golpe en las provincias de Esmeraldas y Manabí, donde estos grupos se dedicaban al tráfico de drogas, utilizando lanchas rápidas para entregar los estupefacientes en alta mar. La policía de Ecuador dio a conocer este logro y fue William Villarroel, director de investigaciones antidrogas, el encargado de suministrar algunos detalles.
Una organización narcodelictiva transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas que tenía su centro de operaciones criminales en el perfil costanero ecuatoriano, en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí.
Durante un año, la policía de ambos países dio golpes certeros para desarticular a esta organización que trabajaba con los hermanos Cuero Valencia Heder en el Valle del Cauca, en Colombia, quienes traficaban un promedio de 5 toneladas mensuales de cocaína y por la que recibían al menos 190 millones de dólares al mes. La droga se producía en laboratorios cercanos a frontera en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Luego pasaba a la provincia de Manabí, también en la costa pacífica, y posteriormente en lanchas rápidas llegaban hasta las costas mexicanas para su distribución. William Villarroel, director de investigaciones antidrogas, señala a los grupos que protegían estos cargamentos.
Mantenía vínculos con la estructura Franco Benavides de Gaumil, de alias Iván Mordisco, y Oliver Sinisterra de Gaumil, la segunda marquetilla.
Esta noticia se daba en medio de otra que involucra a uno de los capos del grupo narcodelictivo Los Choneros, que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. Se trata de alias Fito, quien supuestamente desapareció de la cárcel regional de Guayaquil, donde permanecía en prisión. Los hechos ocurrieron luego de que se ordenara su traslado a una cárcel de alta seguridad. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
3:21, avanzamos en informaciones internacionales. Un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano acabó con la vida el lunes de un alto mando de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah. Así lo informaron fuentes de seguridad a las agencias de noticias Reuters y AP, entre preocupaciones a que se expanda el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Las fuentes lo identificaron como Wissam Al-Tawil, jefe adjunto de una unidad de la fuerza Radwan. Dijeron que él y otro combatiente de Hezbollah murieron cuando su auto fue alcanzado en un ataque en el pueblo libanés de Magdal Sein. Agrega Reuters que los bomberos israelíes han matado a más de 130 combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano desde que comenzaron los bombardeos transfronterizos tras el ataque de Hamas contra territorio israelí el 7 de octubre. Otros 19 han muerto en Siria. Y mientras España enviará 2 ambulancias blindadas a Ucrania, Europa Press con los detalles.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha visitado la localidad de Herencia para conocer la labor realizada por la empresa Tecnove, que se ha encargado de adaptar 2 vehículos militares para convertirlos en ambulancias blindadas medicalizadas que van a ser donadas a Ucrania.
En uno de mis desplazamientos a Ucrania llevé 30 ambulancias, no eran blindadas. En esta ocasión son 2 ambulancias blindadas y desde luego la cooperación española, la ayuda humanitaria a Ucrania, que son en estos momentos 50 millones más 250 millones en reconstrucción, se mantendrá también.
Estos 2 blindados medios se han convertido en vehículos humanitarios transformados como ambulancias de soporte vital avanzado, pero respetando la construcción propia de este vehículo.
Lo que va a permitir es poder transportar personas a 2 hospitales en concreto. Una ambulancia irá destinada a cada uno de esos hospitales. También estabilizar pacientes. Puede actuar también como una UBI móvil.
Con la entrega de este material, España asegura, según ha dicho Álvarez, que mantendrá su solidaridad con Ucrania tanto tiempo como sea necesario.
Y el Papa Francisco está pidiendo que se prohíba la gestación subrogada. La agencia AFP tiene los detalles.
Prohibir a nivel universal.
Prohibir la gestación subrogada. Ese fue el pedido hecho el lunes por el Papa Francisco a la comunidad internacional durante una audiencia con los miembros del cuerpo diplomático de la Santa Sede por el inicio de año.
La vía de la paz exige el respeto de la vida.
El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, comenzando luchando por la vida del niño por nacer en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca la base de un contrato comercial.
De una situación de necesidad material de la madre. Un bambino es siempre un dono, es más el objeto de un contrato.
La Iglesia Católica se opone a esta técnica de procreación médicamente asistida, que consiste en implantar un embrión en el útero de una gestante subrogada, que entrega el bebé a la pareja solicitante.
3:25, vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. La policía de Corea del Sur detuvo hoy a un hombre por presuntamente facilitar el ataque perpetrado contra el líder de la oposición Lee Jae-myung, que recibió la semana pasada una puñalada en el cuello. El Parlamento de Finlandia prohibió a sus empleados usar la red social china TikTok en sus móviles de trabajo por temor a posible espionaje. La restricción no se aplica a los diputados, a quienes se les pide considerar detenidamente los riesgos que supondría el uso de esa aplicación. Partidos de oposición en Italia alzaron la voz en contra de una manifestación de extrema derecha en Roma frente a la antigua sede del extinto Movimiento Social Italiano, fundado por seguidores de Benito Mussolini, y exigieron una aclaración del gobierno. El Papa Francisco condenó los ataques a civiles en los conflictos de Ucrania y Gaza, que calificó de crímenes de guerra y rechazó que se consideren daños colaterales. Y la Organización Mundial de la Salud canceló por cuarta vez desde finales de diciembre una misión de suministros médicos a los hospitales del norte de la Franja de Gaza por falta de garantías de seguridad. Hablemos de ciencia, pues ¿se puede predecir la predisposición de una persona a padecer una esquizofrenia a partir de su genética? ¿Y la drogodependencia? ¿Cómo ayudaría esto a la medicina? Pues estas son algunas de las principales líneas de un proyecto que se lleva a cabo en España por el Instituto de Investigación Sanitaria. Europa Press tiene este reportaje.
Básicamente, lo que buscamos son susceptibilidades genéticas a padecer trastornos psiquiátricos o trastornos adictivos, ¿no? Los trastornos psiquiátricos o los trastornos adictivos tienen que verse desde un modelo biopsicosocial, ¿no? En que son importantes tanto factores genéticos, sería parte biológica, como factores do medio, ¿no? Los factores psicosociales, que hay múltiples factores que se conocen de riesgo a padecer trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, o nuestro proyecto que hemos empezado ahora, que trata de eso, de a partir de lo que se va conociendo, las variantes genéticas de predisposición, cómo podemos analizarlas conjuntamente para estimar el riesgo individual.
Bueno, a recogida de muestras realizan los psiquiatras de grupo, de muestras de pacientes, luego nos pues, sería un poco a preparación de esa muestra, enviarla pues, a secuenciación. Luego simplemente recibir todas as secuencias dos xenómicas e o que facemos é análise de todas as secuencias no ordenador con distintos programas e bueno, toda esa parte de bioinformática de análise de datos.
Lo que sí que me permite es el ver la aplicación futura, no tanto en el momento presente, de lo que estamos haciendo, ¿no? Me permite imaginar en la clínica cómo lo que estamos desarrollando en el laboratorio podrá, pues a lo mejor en 5, en 10 o no sé, o en 20 años, contribuir a hacer una medicina más personalizada en psiquiatría, ¿no?
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
El cantautor español Joan Manuel Serrat afirmó que los demás que echa de menos tras haberse retirado de los escenarios hace un año es compartir sus canciones con la gente. Serrat, que el pasado 27 de diciembre cumplió 80 años, dijo a medios de prensa en España que en realidad ahora vive más ajetreado que nunca. nunca, incluso más ajetreado que en su época de giras artísticas. El autor de Mediterráneo señaló que hasta ahora no se ha planteado la posibilidad de regresar a los escenarios, pero enfatizó que tiene todo el derecho a hacerlo. El músico catalán dijo que la decisión de retirarse fue inteligente porque llegó en un momento en el que lo pudo hacer con alegría, salud y la compañía de la gente.